Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Buenas tardes en este miércoles caluroso. No sé ustedes, pero a mí me deben como 3 grados de calor. Yo estoy de verano hoy día y dejé la ropa colgada que no sé si me va a secar. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, hola, muy bien.
Bienvenida, hola. Cristina. Hoy día Vale está en terreno, Daniel está en un congreso, así que nos acompaña Cristina Ortega, también geóloga.
Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá nuevamente. Aquí estoy feliz, me encanta verlos.
El tema de hoy, gente linda, es ¿de dónde viene el cobre de Chile? Así que más tarde vendrá Brian Townley, académico del Departamento de Geología, para estar con nosotros y explicarles cómo sacamos y extraemos el sueldo de Chile. Esto es miércoles, Rocadictos, el programa del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Antes de empezar y decir cualquier cosa el día de hoy, tenemos que hacer un homenaje a uno de nuestros académicos y gran figura en la geología nacional. Cristina, cuéntanos un poco.
Sí, así es. Queremos mandar un saludo muy sentido, muy del corazón a la familia y los amigos de nuestro querido profesor Ricardo Tile, que está muy, muy delicado de salud en este momento. Quisiéramos contar un poquito quién es él, quién es Ricardo Tile. Bueno, también fue tu profesor,
¿cierto? Sí,
fue
mi profesor de geología general entrando a la carrera. Uno de los profesores, de la vieja escuela que tenemos, estos profesores que te enseñan más que solamente geología. Así que bien, bien recordado, pero tú nos ibas a contar un poquito más la historia.
Exacto, bueno, también fue mi profesor de geología, mi primer ramo de geología. Así que en realidad me mostró todo lo que significa las ciencias de la Tierra y es una persona muy inspiradora. ¿Ya? Él es profesor titular de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y egresó en 1958, fue parte de la tercera generación de geólogos que salió de la Universidad de Chile. Él ejerció la docencia y la investigación en el Instituto de Geología y luego, cuando se formó recién el Departamento de Geología en la Facultad ya de Ciencias Físicas y Matemáticas, ya eso, y él se recibió el 63 y estuvo trabajando en la universidad hasta recién el año 2017, o sea, toda la vida, solo hace 2 años atrás se jubiló. Ya, su investigación ha estado enfocada, ¿cierto?, ha sido un gran aporte a la geotectónica de terrenos mesozoicos en Chile Central, ¿ya? Y su Carta Geológica de Santiago, ya de la región metropolitana, tiene hasta hoy una gran vigencia. ¿Ya?
O sea, el profesor Tile tiene que haber sido profesor de casi todos los geólogos que han pasado por la escuela.
O sea, todos los que han pasado por la escuela lo conocen, y lo conocen con mucho cariño, evidentemente, porque es una persona muy jovial, que ha transmitido muy energía y además es como un superhombre en realidad. A mí me gustaría llegar a su edad en el estado que ha llegado. Ya él hasta hace poco seguía jugando baby fútbol con los colegas, ¿cierto? Con los profesores del Departamento de Geología, la pichanga, tan famosa pichanga del día miércoles.
Ah, mira, yo no sabía que sí, había esa pichanga el miércoles. Sí. ¿Tú jugabas, Rodrigo?
No, parece que esa pichanga ahora ya no ocurre,
creo. Sí, sí, sigue ocurriendo, pero hay gente como de ahora del Servicio del Servicio Nacional de Geología y Minería que participan allí, etcétera. Yo lo he visto jugar hasta hace poco y
un gran arquero,
se tira al suelo perfecto. Es un superhombre, de todas maneras. También buceaba, ¿cierto? Siempre lo veíamos llegar en su motocicleta. Realmente, podríamos decir con mucho respeto, un viejo crack. Así que me encantaría llegar a ser así. Él también, bueno, además, es multifacético. Fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y además, bueno, sobrevivió con toda esta jovialidad y todo a el centro de tortura de Londres 38 y Tejas Verdes al inicio de la dictadura militar. O sea, realmente, a pesar de todo lo que vivió, ¿cierto? Ha sido una persona que realmente nos ha enseñado y nos ha inspirado a todo el mundo de la geología.
Bueno, para su familia, para él, para todos los que lo rodean y toda la comunidad de geología, les mandamos un abrazo. Esperamos que él esté bien dentro de su enfermedad, porque la geología para nosotros si bien son rocas y bellas rocas, también son las personas que se dedican a esto y los equipos humanos que se van formando, sobre todo en las expediciones y en los quehaceres. Y a él y su familia, un abrazo, rocadictos. Pasando a otro tema. Hubo mucha noticia y quiero saber, Rodrigo, ¿con qué vamos a empezar ahora?
Sí, mira, voy a comentarle un trabajo que salió recientemente publicado en una revista que se llama el Quaternary Science Reviews, que sería algo así como revisiones de la ciencia cuaternaria. La ciencia cuaternaria se refiere a la ciencia que se dedica a cosas que ocurrieron en los últimos millones de años. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que este es un trabajo que estudia los efectos en el sistema terrestre de la llegada del hombre europeo a las Américas, ¿ya? Y todo el gran impacto que tuvo en distintos ámbitos. En particular, ellos analizan un poco cómo esta llegada pudo haber tenido alguna incidencia en los niveles de CO2 de la atmósfera. Y voy a explicar un poco cómo, cuál es la idea. Ellos, es uno de los estudios más comprensivos que se ha hecho últimamente, analizaron 119 publicaciones previas de distintos lugares, desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, e hicieron un cálculo de la estimación de la población que había, que es un tema bien polémico, que no está totalmente zanjado, principalmente porque es muy difícil hacer esa estimación.
¿De densidad de población?
De cantidad de población, densidad de población además. Ajá. Pero el primer dato que se necesitaba para esto era estimar cuánta gente vivía acá antes que llegaran los conquistadores europeos. Y ellos concluyen que el número más probable era poco más de 60 millones de personas.
¿En ya? América completa.
En América completa, incluyendo okay. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Ya? La estimación varía entre algo así como 41, 42, y alguna gente estima, así en casos extremos, como más de 100 millones de personas, pero digamos, ellos concluyen que lo más probable es que el número esté alrededor de 60 millones, ¿ok? Entonces dicen, para mantener esta población se requería un uso de la tierra, porque sabemos que existió la agricultura antes de que llegaran los europeos, y se estima que para poder sostener a cada persona, se usía un uso de aproximadamente una hectárea de tierra por persona. O sea, estamos hablando de poco más de 60 millones de hectáreas como tierras de cultivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Estas tierras de cultivo se ganaron a la selva original, por lo tanto, es selva que en ese momento no había, ¿verdad? Porque la misma población indígena estaba haciendo uso agrícola de esas tierras.
O sea, como que sacaron lo que había de selva para poder plantar.
Sí. Okay. En distintas partes.
Okay. Pero los mismísimos nativos.
Los nativos, ¿no? Claro. Entonces ellos dicen que el punto es, el volumen de población era tan importante que ellos tenían un impacto en su entorno y era aproximadamente una hectárea por persona.
Okay.
¿Qué pasa? Que cuando llegan los europeos se produce algo que tiene distintos nombres. En inglés le llaman el Great Dying, que es como la gran mortandad. Una mortandad masiva, que es lo que sabemos que ocurrió, y se estima esta en aproximadamente 90% de la población en los años posteriores nativa. ¿Ya?
Brutal.
Entonces tenemos que solamente un 10% de toda esa población de 60 millones sobrevive el siglo siguiente después de la llegada de los españoles. Y la principal causa de la mortandad esta, según los estudios y los antecedentes, son las enfermedades. Entonces, en muchos lugares la gente empezaba a morir antes de tener contacto directo con los españoles. Entonces, hay registros de muertes por influenza, peste bubónica, malaria, difteria, un montón de estas enfermedades.
Enfermedades que no existían acá.
¿Cuándo nos colonizan de nuevo, digamos?
Claro, eso es muy importante, Kitty. Estas enfermedades no existían, entonces la población local no estaba preparada para ello. Claro. Muchos ni sabían de que se estaban muriendo. Tampoco se entendían cómo se contagiaba, etcétera. Por lo tanto, eso explica por qué eso fue tan drástico. Y a eso se suma, bueno, las guerras, la conquista misma, la esclavitud, etcétera. Entonces, lo que ellos dicen es que resulta que cuando llegan los europeos, al siglo siguiente, ¿verdad?, se elimina gran parte de la población y, asimismo, se elimina la necesidad de uso o el uso práctico de millones de hectáreas a lo largo del continente y que empiezan a ser reconquistadas por los bosques. ¿Ya? Y al producirse este fenómeno, con más árboles, ¿verdad?, conquistando terrenos que antes eran agrícolas, resulta que ellos dicen esto produjo una baja efectiva del dióxido de carbono en todo el planeta. Entonces ellos dicen que esta es la primera vez que la humanidad tuvo un efecto
beneficioso.
No es beneficioso, la verdad, pero un efecto sensible, notable, a escala global, ¿ya? Porque es que beneficioso es relativo.
Sí,
¿verdad?
Sí, estamos de acuerdo.
Ellos dicen que esto pudiera explicar un poco las buenas condiciones que habían para que en siglos siguientes ocurriera lo que se conoce como la pequeña edad del hielo, que es un periodo frío que afectó, se supone que a todo el mundo, eso, en distintos grados.
Acuérdate que ya hablamos de ese tema un tiempo atrás.
Sí.
Recuérdeme, porque yo estaba de vacaciones.
Ah, verdad, tienes
recuérdeme,
razón.
Lo que pasa paréntesis.
Es que ese es un periodo de tiempo supuestamente muy frío, ya, donde hay registros tanto en Europa como en Norteamérica, y que hasta ahora siempre se hablaba de la era de hielo, ¿cierto? Pequeña era de hielo, que había afectado supuestamente a todo el mundo.
Así como el mamut, el perezoso y el diente de sable.
Durante unos 300 años en continuado. Y entonces se reunieron ahora más registros paleoclimáticos, ¿cierto? Es una publicación de Science, y resulta que ahí encontraron que por varias décadas, ¿cierto? En realidad este cambio que inicialmente se había definido como global, en realidad tenía efectos locales y distribuidos, y además no era siempre frío, sino que habían periodos decadalmente, es decir, de décadas que habían durado más de 10 años, 20 años, que eran fríos y otros que eran cálidos, entonces era muy variable en realidad.
Sí.
Entonces, bueno, finalmente como que se descarta.
Sí. Hay señales distribuidas en muchas partes. En Chile tenemos algunos glaciares en el sur que supone que avanzaron, y hay gente que ha medido en algunos este avance, en otros como que no mucho. Digamos, es algo que todavía se debate un poco en la comunidad, y ellos relacionan esta baja en CO2 atmosférico producto de la extinción de la mayor parte de la población humana de las Américas, con esta baja CO2 y consiguiente condición favorable para que hubiera disminuido la temperatura a nivel global, y eso ellos lo relacionan con la pequeña del
mira
hielo.
Y todo con la mortandad masiva.
Sí.
Y la sobrevivencia de la selva, finalmente.
Y la sobrevivencia,
o sea,
de la
hubo
selva.
Más pulmones verdes de alguna manera. Ahí.
Claro, y sabes tú que es bien interesante el trabajo, porque ellos dan cuenta de cómo se estima la población antigua de estos lugares. Entonces, por ejemplo, hay distintos métodos. Hay gente que ha estimado por la cantidad de orfebrería, tumba, sí, y qué sé yo.
Wow.
Súper, me parece que mientras más bosques siempre es mejor. Vamos a ir a la primera canción. Como hoy día hablamos de cobre y de minería, nos vamos a... Les recuerdo, antes de irme a la canción, que nuestro WhatsApp de las preguntas, si ustedes tienen alguna duda, al más 569-3771-4538. Y ahora vamos con The Police, Canary in a Coal Mine.
Friends up.
Estamos de vuelta acá en Rocadictos, el programa, su programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. Estamos hoy día con Cristina Ortega, reemplazando a los chiquillos, y a Rodrigo Fernández. Cuéntame, Cristina, ¿qué noticia tenemos que te llama la atención?
Me encanta porque me declaro feminista, yo sé que tú también lo eres.
Totalmente.
Resulta que por fin, este próximo 21 de octubre ya de este año, se va a lograr que dos astronautas, Christina Koch y Jessica Meir, caminen, así se le ha puesto esta noticia, caminar por el espacio, que en realidad es caminar, ¿cierto?, y trabajar fuera de la estación, en la Estación Espacial Internacional. Ya, esta Estación Espacial Internacional es una estación que se lanzó, ¿cierto?, y ha estado en construcción, orbitando nuestro planeta a partir del año 1998, ¿ya? Y debería estar orbitando hasta más o menos el año 2022, por lo que estuve leyendo, ¿ya? Esta caminata femenina, ¿ya?, en general siempre se hace de a pares, ¿ya?, y hasta ahora siempre lo habían hecho solamente dos hombres o a veces pareja hombre y mujer, y nunca se había realizado por dos mujeres solamente. Esto estaba planificado en un principio por la NASA, que ocurriera en marzo de este año, pero fue cancelado bien encima de que ocurriera el momento en que se iban de viaje estas mujeres valientes. Pero resulta que hubo un problema importante y tenía que ver con la cantidad de trajes ya espaciales, y que no había los suficientes del tallaje de ellas. Entonces solamente había uno de tamaño medio, por decir, ¿ya? Y todos los demás eran large, evidentemente, porque eran hombres.
No vamos a decir nada de la NASA y su capacidad de planificación.
Sí. Bueno, Christina Koch, desde marzo que está allá trabajando en esta Estación Espacial Internacional, y bueno, se realizará más caminatas, una persona experimentada ya durante este año, y realizará esta caminata con Jessica Meir el 21 de octubre. Cabe decir que Christina Koch es ingeniera eléctrica, y lo que van a hacer en la estación espacial es instalar baterías de litio.
Lo que pasa es que las caminatas, cuando se hablan de las caminatas espaciales, cuando ellos salen de la Estación Espacial Internacional, exacto, digamos, no es que salgan a caminar a dar una vuelta.
Claro.
Tienen que salir, hacer algún trabajo por el exterior de la estación que requiere mantención o instalación de baterías, como es ahora, digamos. Y eso es lo que se llama las caminatas.
Exactamente, y tienen que ser personas súper idóneas físicamente, y además son súper inteligentes. O sea, imagínate, ella es ingeniera eléctrica, Jessica Meir también es una académica, ya no, son realmente...
Bueno, es súper bonito porque la Jessica Meir, cuando entra, ella cuando llega a la estación, ustedes pueden ver y buscar su tweet, ella dice que es como un sueño cumplido. Dice que el sueño de mi niñez, digamos, de ser astronauta y estar en el espacio ha sido cumplido. Que
sí,
me parece
de
también
manera, que nace en la niñez, y tenemos que creernos, envalentonarnos desde mujeres, desde niñas.
Niños,
¿cierto?,
y niñas,
de
si quieres ser astronauta.
Podemos lograr lo que queremos hacer, ¿cierto? Y nadie nos puede detener.
O quieres ser geólogo, por ejemplo. Geóloga también puede serlo.
Otro dato, el último, es que Christina Koch lleva a estar en esta estación hasta el próximo año, ¿cierto? Y va a ser la mujer que va a haber cumplido más tiempo en el espacio.
Bien por ella, la felicitamos. Rodrigo, hay otro tema del nivel del mar y el CO2 que no me quedó claro, necesito que me lo explique. Esta otra noticia de nuevo.
Sí, es otro trabajo que salió publicado hace poco en la revista Nature, que estudia un periodo de la Tierra, se llama el Plioceno.
¿Qué es
específicamente
más o menos?
El Plioceno, que es más o menos hace 3 millones de años, ¿ya? Y en ese periodo tiene interés porque es el último periodo terrestre donde hubo concentraciones de CO2 tan altas como las que tenemos ahora, en este momento. Entonces, en este momento estamos como en 415 partes por millón de CO2 en la atmósfera, que ha ido aumentando rápidamente. En ese momento, hace 3 millones de años, efectivamente había un poco más de 400 partes por millón. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, esto puede ser un análogo de lo que podría ocurrir en el futuro próximo, con el nivel del mar actual. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Es que hay variaciones del mar, aumentos y bajadas de nivel del mar, que ocurren con una frecuencia muy distinta a la que están ocurriendo las cosas ahora. Eso sí hay que aclarar. La frecuencia, en este caso, estamos hablando de 20.000 años Pero las variaciones son importantes, de 13 metros, con un rango de error bien que suena bien horrible, pero es más o menos 5 metros, entonces puede ser como que no tanto o puede ser muchísimo, ¿verdad? Con un peak alcanzado como 20 metros sobre el nivel actual. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que en ese momento, con estos datos que se han publicado recién, estas variaciones de nivel del mar se correlacionan con los ciclos de precesión del planeta. Y la precesión significa hacia dónde punta el eje de rotación de la Tierra, ¿ya? El eje de rotación de la Tierra se va girando en torno a un eje imaginario, así como un trompo loco que va rodando alrededor del Sol. Y ese eje, la posición de ese eje, lo que dice es en qué momento de toda la traslación de la Tierra real del Sol ocurren las estaciones de invierno, verano y las intermedias que son primavera y otoño. Entonces, ese ciclo habría estado gobernando hace 3 millones de años con esas condiciones de CO2 similares a las actuales, variaciones importantes de varios metros de cambio del nivel del mar. Entonces, lo que ellos dicen es, en ese momento tuvo que haberse derretido casi todo Groenlandia, la Antártica Occidental probablemente y partes de la Antártica Oriental para poder hacer cuenta de estos varios metros de nivel del mar más que había.
¿Y qué pasa cuando sube el nivel del mar? ¿Qué influye en la vida de las personas, en el medio ambiente?
Un montón, porque aquí estamos hablando de varios metros y hay muchísima gente que vive en este momento ciudades que están casi a nivel del mar, ¿ya?
¿Cómo por ejemplo?
Un montón, mira, la más icónica es Nueva York, toda la península de Florida, Miami, qué sé yo.
O los países que están incluso debajo del nivel del mar, como los Países Bajos, como dice su nombre, Holanda.
Claro, los Países Bajos también, en Norte de Europa, en el Índico hay un montón de islas que ya el nivel del mar está por encima prácticamente. Todas las zonas costeras sufren por varios efectos, no solamente el nivel del mar, ¿verdad? Sino es que un nivel del mar mayor permite más olas en la costa, más fuertes, ¿ya? Y si a eso tú le agregas que en algunos lugares los fenómenos catastróficos están ocurriendo con más frecuencia, ya sea huracanes, marejadas, etcétera, significa que la erosión costera, que a lo mejor en algunos lugares va a ser mucho más rápido.
Claro, es como que el terreno que está cerca de la costa se vuelve más susceptible a los desastres asociados a el oleaje, a todo lo que es el mar.
Claro. ¿Ya?
Pero también puedo inferir de este estudio, digamos, que si en esa época se derritió Groenlandia, se derritió no sé qué, se volvieron después a congelar.
Sí.
O sea, hay un ciclo.
Claro, en ese momento, hace 3 millones de años, el ciclo era cada 20.000 años. Entonces tendríamos que esperar como 20.000 años para que otra vez se revirtiera, ¿verdad? Si fuera esa la situación hoy día.
Claro.
Entonces, si lo relevante es que en un escenario de cantidad de CO2 similar, tenemos unas variaciones de nivel del mar de varios metros, que si ocurrieran en las próximas decenas o el próximo siglo, no sé qué, tendría un impacto muy fuerte en el planeta, ¿verdad? En todas las poblaciones que viven cerca de aguas marinas.
Uh-huh. Aguas. Sí. ¿Cómo dicen los mexicanos? Bueno, vamos a ir a la pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp de preguntas, más 569-3771-4538. Perdón, 4538. A la vuelta con Brian Townley, académico del Departamento de Geología, que está ahí esperándonos ya listo para entrar al borde de la cancha, poniéndome a tono con nuestros chiquillos que vienen antes. Y los vemos a la vuelta de esta pausa de publicidad.
Aguas Trayen, o cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Este viernes 11 de octubre, a partir de las 20 horas, se presentan en Sala Máster Orígenes y Raza Nativa, sonidos que nos evocarán nuestras raíces altiplánicas. La propuesta de ambas agrupaciones sugiere un hermoso paseo musical que llenará nuestros sentidos e invitará al baile. Adhesión 4.000 pesos preventa y 5.000 pesos el día del concierto. Ven a Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
¡Oh! Hola, soy Irene Morales Pozo, decana de la Facultad de Odontología, y yo creo en Radio Universidad de Chile porque es la radio que piensa, es una radio libre pensante, es de la Universidad de Chile pública y entrega alternativas distintas a las que ofrecen otro tipo de radios.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Volvimos acá con Rocadictos en día miércoles de calor. El programa de Ciencias de la Tierra que organizamos arduamente y todas las semanas con, en conjunto, el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica y el CR2. Bienvenido, Brian Townley, académico del Departamento de Geología.
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Brian Townley es doctor en Ciencias de Geología de Queen's University Kingston en Ontario, Canadá, y es el subdirector del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es especialista en metalogénesis, modelos de yacimientos y geoquímica aplicada, y hace clases en el departamento desde 1992.
Así es.
Wow, eso es el resumen. ¿Cómo resumir tu vida en cuatro líneas?
Claro, mucho tiempo ya.
Primera pregunta, ¿qué es la metalogénesis?
La metalogénesis es una palabra que origina de una palabra original griega, que es metalión, que significa hoyo en la tierra, o sea, básicamente el concepto de una mina. ¿Ya? Ahora, por supuesto, la palabra moderna de metalogénesis corresponde al estudio de la formación o génesis de yacimientos minerales y su distribución en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Entonces, a lo largo de toda la evolución geológica y tectónica de un ambiente particular, ¿ya? Hay una distribución tanto temporal como espacial de los yacimientos minerales. Entonces, la metalogénesis estudia esa característica y define a partir de ello lo que se denominan provincias metalogénicas o franjas metalogénicas en el caso de Chile, y también periodos metalogénicos o épocas metalogénicas, que son aquellos periodos de tiempo en los cuales ocurre un cierto tipo o una cierta concentración y tipos de yacimientos.
Eso de la franja metalogénica que acabas de mencionar, ¿podemos explicarlo un poquito a la gente?
Sí, en el caso particular de los Andes sudamericanos, y tanto de Perú, Chile, partes de Ecuador también y Colombia, la evolución tectónica y magmática, o sea, vale decir, la construcción de los arcos magmáticos y de lo que es la actual cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, y los procesos deformativos que llevaron a ese proceso están directamente asociados también con la formación de yacimientos minerales. Y en el caso particular de Chile, tenemos una impronta cuprífera que se presenta desde el Paleozoico, o sea, básicamente desde en el fondo desde las rocas más antiguas que tenemos en Chile. Ahí, por supuesto, hay yacimientos que son pequeños, de bajo volumen, baja ley, no son económicos.
Y eso de Paleozoico estaríamos hablando de cordilleras antiguas, ¿no? Porque la cordillera actual que estamos mirando sabemos que tiene más o menos como 40 millones de años. Sí, sí, sí.
Estamos hablando del basamento metamórfico que subyace la cordillera de los Andes, que en el fondo en el norte de Chile tiene una expresión importante. Y efectivamente, o sea, hay porfios cupríferos que se extienden por territorio chileno, más o menos hasta un poco por ahí por la región de Coquimbo, y se introduce hacia Argentina.
Cuprífero diciendo que para el resto de nosotros digamos que es donde hay cobre.
Es rico en cobre, efectivamente.
¿Por qué se da también el cobre en Chile?
Justamente los procesos evolutivos de los arcos magmáticos en Chile, asociados con un proceso de subducción de corteza oceánica bajo la corteza continental, lleva lugar a la generación de magmas, ya que se generan en el mismo proceso de subducción por debajo de la corteza continental. Esos magmas ascienden y se acumulan en la base de la corteza, y a través de los procesos deformativos, que es otro componente fundamental para la formación de todos los arcos, del arco magmático y también de los yacimientos, dependiendo de los procesos deformativos del frente continental, se van generando aquellas condiciones bajo las cuales se inyectan los magmas desde la zona más profunda hacia la superficie, ¿ya? Que finalmente es un proceso de transferencia de calor, transferencia de masa, que asciende a través de la corteza, y dependiendo de las condiciones geológicas y tectónicas que se presentan dentro de la corteza, se dan aquellas condiciones que favorecen o no la formación de yacimientos minerales.
Todo esto dentro de un ambiente como el que conocemos hoy en día, ¿cierto? Como de subducción, ¿cierto? Donde tenemos una placa de Nazca, una placa sudamericana.
Exactamente. Ahora, si nos retrocedemos en el tiempo y vamos, por ejemplo, a la franja metalogénica del Jurásico, estamos hablando ahí de 156 a 142 millones de años, en la cordillera de la costa del norte de Chile, se caracteriza por la presencia de yacimientos de tipo estratoligados de cobre. Que son un tipo de yacimiento de cobre que es bastante distinto en génesis y forma a los pórfiros cupríferos, y que se forman en condiciones de deformación extensional, que es característico del arco volcánico de Jurásico.
¿Podemos explicar un poquito todo eso? ¿Qué es deformación extensional para que gente...?
O sea, el proceso de subducción, en el fondo el ángulo con el cual subducta la corteza oceánica, puede variar en el tiempo. En el caso particular de la evolución del margen sudamericano, esta variación ha sido distinta desde el Paleozoico al presente, y en particular durante el Jurásico y el Cretácico inferior, tenía un alto ángulo. O sea, un alto ángulo que...
O sea, estaba muy vertical.
Claro. 60,
la placa 60, que estaba subiéndose bajaba mucho. Claro.
Entonces,
eso es como, perdón, pero parecido a Japón, ¿eso estamos hablando algo así?
Sí, o sea, en alguna medida una como en forma de arco isla. O sea, de hecho algunos comparan ese ambiente tectónico a un ambiente de arco isla, no de arco continental, a pesar de que ya era directamente arco continental el subductado.
Pero el cobre no está ahí. O sea, no es como que uno vaya y hay un pedacito de cobre ahí.
No. O sea, el cobre se concentra a través de los procesos magmáticos hidrotermales. Un magma, ¿ya? Un magma cuando se forma a partir de este proceso de subducción, ese magma adquiere agua. ¿Por qué? Porque la corteza oceánica es hidratada, lleva sedimentos, lleva aguas con nata. Esas aguas justamente ejercen un efecto fundente, permiten una fusión parcial del manto, que es lo que está debajo de la corteza, y eso genera magmas que están enriquecidos en agua. Esa agua se mantiene en fase, ¿ya? O sea, está dentro, es soluble dentro del magma, y puede mantenerse en fase dependiendo de las condiciones de presión, ¿ya? Entonces, igual como el dióxido de carbono en un agua mineral, mientras uno la tenga tapada, está en fase. Es una sola fase, gas, agua.
Claro, cuando se destapa la botella de bebida gaseosa, no sin ningún nombre, ¿cierto? Se separan esas dos, el líquido y el
entonces,
gas.
Entonces, los magmas, cuando se inyectan a través de la corteza y ascienden a través de esta, están sometidas cada vez a una presión confinante menor. Y hay una profundidad que es relativa, pero una profundidad batolítica, estamos hablando de 7, 8 kilómetros de profundidad, a veces hasta 5, y bajo esas condiciones, si la presión baja, el magma pierde solubilidad, y cuando pierde solubilidad, satura. Y cuando satura, separa fase. De ahí separa agua. En el fondo separa una fase líquida, o gaseosa en este caso, desde la fase magmática. ¿Ya? Este proceso se llama primera ebullición, además eso lleva a la cristalización desde el magma. Y ese proceso de cristalización parte con minerales que son anhidros, no tienen agua, o no incorporan agua en su estructura, y por lo tanto eso lleva a saturación adicional de agua, y eso genera esta fase hidrotermal, que es una fase acuosa, que es capaz de secuestrar los metales. Ahora, eso lo hace porque es muy rico en cloro, y es muy rico en elementos que son incompatibles.
Ahí estamos hablando entonces de una fase líquida que sale, digamos, de lo que es el magma y que empieza a percolar la roca circundante.
Claro, no es necesariamente el agua que uno piensa como hidrotermal, que podría ser el agua, ¿cierto?
No, viaja desde
la lluvia, que penetra en los suelos y después se calienta.
Estamos hablando de sistemas que están 600, 700, 800 grados Celsius.
Claro.
No es el agua como nosotros manejamos el concepto de agua.
Claro. Como más vapor, ¿no?
Claro, claro. Sí, o sea, tiene un comportamiento gaseoso en estricto rigor.
Ahora, ponte tú, entonces el cobre es lo que uno conoce como los minerales de importancia económica, porque es el sueldo de Chile, es lo que nosotros tienen una transferencia económica. ¿Es el más abundante de esos minerales el cobre en Chile?
Sí, efectivamente, o sea, Chile tiene una impronta cuprífera que parte en el Paleozoico, sigue hasta el presente, y donde justamente estos procesos magmáticos que se referencia son aquellos que permiten el secuestro y la concentración de cobre en los fluidos. Y los fluidos ascienden a través de la corteza y dan lugar cercano a superficie a yacimientos minerales, donde el principal tipo de yacimiento mineral, nuestro principal recurso en Chile, son los pórfidos cupríferos.
¿Por qué se llaman pórfidos?
Principalmente el modelo original que publica Lowell y Gilbert en el año 70 en Estados Unidos, en Arizona. Ellos en el fondo asocian estos yacimientos al emplazamiento de rocas porfíricas, de pórfidos, que son intrusivos. Entonces, en alguna medida nace el nombre ahí. Ahora hay que destacar que el hecho de que se llamen pórfidos cupríferos no implica que el cobre siempre está hospedado en rocas intrusivas. Y de hecho hay yacimientos de cobre que no están hospedados, que son pórfidos cupríferos, que no están hospedados en rocas intrusivas. Que es el caso, por ejemplo,
¿y qué son las rocas intrusivas?
Las intrusivas son los magmas que inyectan a través de la corteza y cortan a la roca huésped o la roca país, que es la roca que contiene y es cortada por estas inyecciones de magma.
Uh-huh. Brian, una pregunta. ¿En todos los lugares donde hay subducción se encuentran pórfidos cupríferos? ¿Es Chile como especial en ese sentido por la gran cantidad?
Sí, o sea, los ambientes de subducción efectivamente tienen las condiciones para la formación de pórfidos cupríferos. Ahora, yo les mencionaba, en Chile, el caso jurásico, no hay pórfidos cupríferos. Ahí tenemos estrato ligado, eso por el fondo, el ambiente tectónico, que es tensional. Posteriormente, en el Cretácico inferior, cuando comienzan las condiciones de compresión por la separación del continente africano del sudamericano, cambiamos de régimen, el ángulo de subducción se levanta y eso lleva a compresión o transpresión. ¿Ya? Y bajo esas condiciones, los fluidos termales en la corteza y las inyecciones magmáticas tienden a focalizarse a lo largo de zonas de debilidad. ¿Ya? Y eso justamente lo que implica o tiene implicancia finalmente que los pórfidos cupríferos estén alineados típicamente en direcciones norte-sur y ordenados en el fondo.
O sea, todas las minas están en una línea norte-sur.
Están norte-sur desde la costa hacia el interior, o sea, en el fondo en el norte de Chile, de oeste a este, están desde los más antiguos a los más jóvenes. Entonces las franjas de pórfidos cupríferos más jóvenes las encontramos acá en la zona central de Chile, en la alta cordillera, que son los pórfidos cupríferos del Mioceno central de Chile.
Claro, y ahí tú mencionaste este asunto de la deformación y la presencia de fallas. Tú por ahí dijiste algo que se derivaba el fondo, pero...
Sí, efectivamente, uno de los controles fundamentales del emplazamiento del arco magmático y también de los pórfidos cupríferos son debilidades en la corteza. Esas debilidades en la corteza se asocian directamente a la deformación que es producto de la colisión de la corteza oceánica con la corteza continental.
Es decir, la corteza es roca, es un sólido.
Roca muy abajo en la Tierra.
No, o sea, nosotros estamos en la superficie de la corteza.
Okay.
Y esta corteza puede ser, no sé, de hasta 70 kilómetros de profundidad. Acá o en
Chile
parte.
Central, sí.
¿Cierto? Entonces, resulta que, imagínate que es la presión de estos continentes que la está presionando todo el tiempo y de repente se rompe. Y esas son las fracturas, sí, ¿cierto? De estas zonas de las que habla Brian.
Está todo súper entretenido, aunque un poco complejo, pero estoy poniendo toda la atención del mundo. Mientras tanto, para poder procesar toda esta información, voy a tomarme un break con los chiquillos de Midnight Oil, que son totales, y de nuevo se me cae el carnet y lo recojo sin ningún problema. Blue Sky Mine.
Exxon oil tanker, the CSR company, faced tough questioning at the company's annual general meeting today from shareholders concerned that payouts to workers affected by asbestos could be financially...
Aquí estamos tratando de explicarnos todavía muchas cosas. Eso era el Midnight Oil. Seguimos con su WhatsApp, con nuestro WhatsApp de preguntas, más 569-3771-4538. Estamos tratando de entender, Brian, que ha sido súper, súper... Yo entiendo la necesidad de la palabra exacta y la ciencia. Vamos a tratar de explicar un poquito mejor las cosas, porque a mí no me quedó todo claro. Así que vamos a repasar un poco. ¿Cómo sabemos dónde hay cobre? ¿Qué veo yo cuando veo? Digo, ah, mira, voy caminando y hay cobre así en la calle...
Sí, o sea, los criterios de exploración. Yo les estaba explicando a ustedes los procesos de formación de estos yacimientos, y por supuesto que este proceso de formación deja una impronta, deja una marca en la corteza, y esto, una vez que queda expuesto en superficie, se observa con distintos aspectos de alteración hidrotermal, que en el fondo es el resultado de la interacción de la circulación de agua caliente a través de la roca. Eso altera la roca, genera alteraciones que son bastante particulares, por ejemplo en el caso de los porfios cuprífero, y que son de gran extensión areal, pueden tener cientos de kilómetros de extensión.
¿Pero qué veo cuando veo eso?
Se ve una roca alterada, o sea, si tú miras un mapa de
sedimentos. ¿Alterada roja, ejemplo, alterada con cuerno, alterada pues, con rayas raras?
No, alterada principalmente composiciones de arcillas, alteraciones cuarzo silicita, alteraciones en ocasiones con mucha oxidación por la presencia de sulfuro.
Entonces, se ve media rojita entonces.
En ocasiones sí. O sea, si es el sulfuro que está oxidado, efectivamente eso genera una zona superior que es muy rica en óxidos de hierro, e hidróxidos de hierro.
Entonces, claro, es como que tú tenías una roca X, cualquiera sea, y de pronto tú llegas a una zona donde esa roca es la misma roca, pero cambió de color y se ve distinto. Por eso dice que es alterada, ha cambiado. Sí. Y puede ser amarillenta, rojiza.
Como que no está fresca como la mesa de cocina, el granito bonito, claro. Sino no, que es, ¿cierto?
Totalmente alterado. Totalmente
sino que es alterado. Algo
entonces,
oxidado.
Está la alteración hidrotermal. Ahora, por supuesto, hay controles que son de carácter más regionales, sistemas de fallas, estas debilidades que yo les mencionaba en la corteza. Por otro lado, están las rocas intrusivas, estos cuerpos ígneos a los cuales se asocian los porfios cupríferos, que son de ciertas edades específicas, tienen una distribución espacial y temporal en la corteza. Todos estos son criterios que se ocupan para la exploración.
¿Y cómo las mineras tienen que saber dónde buscar? Tú haces estos criterios, dices, la placa está acá, esto de norte a sur, sí. Y no sé qué, yo voy a buscar aquí. Sí. ¿Y ahí tienen que perforar siempre?
Claro, a lo largo de para llegar a perforar hay que generar un blanco específico de perforación. Eso ya es un trabajo avanzado de exploraciones, pero la búsqueda inicial parte por estudiar los ambientes geológicos y tectónicos. O sea, estos arcos magmáticos que yo les mencionaba, de oeste a este, por ejemplo en el norte de Chile tenemos la franja jurásica, la franja cretácico inferior, después está la franja paleocena, está la franja eocena.
O sea, buscar dónde están estas fracturas en la corteza. Claro.
Entonces, ¿no? O sea, tú podrías ir caminando por ciertos paisajes sabiendo que es una zona cuprífera y decir, ¿aquí hay cobre?
No es tan fácil. Pero, y sobre todo que, por ejemplo, en la franja del Eoceno, Oligoceno, del norte de Chile, donde está Chuquicamata, Escondida, Quebrada Blanca, Collahuasi, esos son los yacimientos expuestos. El potencial que todavía tenemos son yacimientos que se encuentran ocultos bajo cobertura, bajo material transportado, gravas.
Eoceno, Oligoceno, ¿cuántos millones de años estamos hablando?
Ahí estamos hablando desde los 42 hasta que hablaron de los 32 millones de años.
O sea que están relacionados con la cordillera actual.
De Domeico.
Claro. De Domeico.
De Domeico.
Entonces hay cobre para rato, digamos.
Sí, o sea, en estricto rigor hay cobre para rato. Por ejemplo, Escondida tiene fácilmente recursos para 100 años más. Teniente también, Chuquicamata probablemente 50 o más. Si agregamos RT, etcétera, Quebrada Blanca, Collahuasi para rato. El tema es ser competitivo. Hoy en día la industria minera en Perú se está desarrollando muy rápido. Tienen yacimientos de muy buena calidad y nos pueden sacar cancha y tiro lado si no prestamos atención.
Cortito, pregunta de Felipe. ¿Existe la minería sustentable?
Sí, o sea, la sustentabilidad en términos de efectivamente asegurar recursos para el futuro, sí, o sea, hay recursos y por supuesto el tema de su explotación siempre va a pasar por costo. La minería se hace por un beneficio económico, ¿ya? Tiene que existir un beneficio económico, si no, no se hace minería. Y por supuesto, en la medida que el cobre entra al mercado y que entra en tecnologías de reciclaje, eso va a empezar a competir con la producción primaria, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de... sustentabilidad, el recurso cobre en sí, vamos a tener fuentes de cobre.
Para buenísimo, ahí. Gracias Brian por venir y explicarnos lo más científico posible esto. Cualquier duda siempre está en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, chiquillos. Antes de irnos este día miércoles de calor, rápidamente las recomendaciones, chiquillos, porque el Pato me quiere sacar del estudio.
Ya, yo tengo la primera recomendación, es un atlas global de carbón. donde ustedes pueden chequear la cantidad de carbón, de CO2 que se emite en los distintos países del mundo, tanto por producto per cápita, por población, etcétera. Es bien fácil de ver, tiene distintas maneras de visualizarlo y tienen que entrar a www.globalcarbonatlas.org. www.globalcarbonatlas.org.
Gracias. Brian.
Para aquellos que estén interesados en el negocio minero y cómo funciona el mundo de la minería, una recomendación sería la película Gold, que entiendo que está actualmente disponible en Netflix, que es sobre el caso de BRIEX, un escándalo financiero y en el fondo un fraude en la bolsa minera de una empresa que básicamente inventó un yacimiento de oro en Indonesia. Y eso fue una de las principales causas, la gota que derramó el vaso en la crisis económica del año 99. Que afectó globalmente y nos tuvo en depresión por lo menos por 4 años. Para que vean en el fondo la importancia y la relevancia de la economía mineral y del negocio minero en el mundo.
Wow, buenísimo.
¿Está en Netflix?
Sí, sí, entiendo, sí, está en Netflix. Sí.
Cristina.
Y yo los quiero invitar este 11 de octubre de 9 a 2 y media de la tarde en el auditorio de Tiñe de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en Bochef 851, a un seminario organizado por Par Explora, ya un seminario internacional de ciencia ciudadana que habla de la ciencia abierta y colaborativa para el buen vivir.
Todos invitados. Antes de irme, tenemos concurso, chiquillos, porque la gente amorosa del Centro de Astrofísica y Tecnología Afines, Cata, nos regaló una entrada doble para ver la película de Brad Pitt, Ad Astra. Para eso tienen que hacerse seguidores del fanpage de nuestra página y compartir la imagen, ponerla pública en su muro, poner en el comentario con quién van a ir y que esa persona también se haga fan de nuestra página. Si usted hace todas esas cosas, de aquí al próximo martes a las 23:59, nosotros el miércoles vamos a sortear aleatoriamente entre los comentarios y en este mismo programa, a esta misma hora, el próximo miércoles, diremos quién es el flamante ganador o ganadora de la entrada doble. Gracias a la gente de del Cata, que hoy día comienza su curso de cine y astronomía. Sigan las redes sociales del Cata. Esto ha sido todo por hoy en Rocadictos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristina. Gracias, Brian. Váyase por la sombrita, mira que hace calor. Nos vemos el próximo miércoles con Geoparques.
Chao, chao. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.